Se nos cortó la comunicación con el profesor Zunzunegui, pero nos quedamos con esa frase. La España que llegó en el siglo XVI a aquel territorio que hoy es México no tenía el concepto de racismo. Ahí está la clave, aunque ya se nos fue, pero bueno, nos ha valido perfectamente la conversación con Juan Miguel Zunzunegui, historiador, divulgador mexicano. Manuel Lucena Giraldo es investigador del Instituto de Historia del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manuel, amigo, buenas noches.
Buenas noches, un placer y un honor estar con vosotros.
Gracias por atendernos, como siempre que te llamamos, Manuel. Entrando un poco en la polémica, la misma pregunta que le he hecho a Zunzunegui. ¿Es para
Sí.
tanto lo que ha dicho el rey Felipe? Te pido una opinión personal, profesor.
Pues yo creo que de lo que podemos intuir y aprender de lo que ha señalado Su Majestad, yo creo que el punto que estabais hablando ahora precisamente sobre ello, de la fundación española e hispana de una civilización mestiza y barroca global, es el gran asunto. Y yo creo que en esa línea, por supuesto, encaja muy bien con todo lo que hemos aprendido en los últimos 30 o 40 años sobre el siglo XVI español, las figuras fundamentales de la historia de España y, bueno, ¿por qué podemos hablar de una civilización hispana global, Ángel?
Si tuviéramos que resumir, en parte lo hemos apuntado ya, pero ¿qué aportó el legado español a esa historia del mundo?
Bueno, la pieza fundamental tiene que ver con que la primera institución política global de la historia de la humanidad es la monarquía española de la época de los Reyes Católicos y del siglo XVI. La conexión humana planetaria con todos los continentes se pone en marcha entonces como un horizonte de vida, de cultura y de expectativas. Y antes no ocurrió nunca y después todo ha tenido que ver con lo que se ha desarrollado a partir de esta centralidad española en el desarrollo humano planetario. Por eso es tan absolutamente fundamental el estudiar y contemplar la historia con mayúsculas de España.
En muchas ocasiones hemos hablado ya de la leyenda negra, de las habilidades de los ingleses para emponzoñar, pero ¿cuánta culpa tenemos nosotros por haberla comprado? Digo nosotros en general, como nación, Manuel.
Bueno, yo creo que aquí es muy importante que aprovechemos este momento de transición en la historia del mundo, que están ocurriendo tantas cosas diferentes al siglo XX, y bueno, pues dejemos de castigarnos a nosotros mismos e intentemos entender que esto que llamamos la leyenda negra es post-1898, es algo muy reciente. El término leyenda negra, me gusta mucho recordarlo y el gran historiador Luis Español lo ha estudiado muy bien. Es una invención de Emilia Pardo Bazán y de Julián Juderías de comienzos del siglo XX. La leyenda negra es el Brexit español. Es la manera de intentar entender cómo entendernos en la vida del futuro sin tener un imperio, sin tener una monarquía global conectada. Y ciertamente, esta preeminencia, esa antigüedad de la monarquía española en el como poder global suscita Ángel, muchísimos enemigos, porque cuando lo haces muy bien, estás durante 300, 400 años en una posición de poder global, pues tienes muchos enemigos. Y yo creo que hay que dejarse ya de leyendas negras y, por supuesto, también de leyendas rosas que son completamente innecesarias y simplemente hablar de la verdadera historia, la historia que cuenta la verdad de nuestro pasado.
El capítulo del mestizaje, comparado con otros periodos coloniales no tan lejanos, sino mucho más próximos, en otros continentes, cuando uno ve las relaciones allí de los españoles, el propio Hernán Cortés, Pizarro, en lo que hoy es el Perú, no tiene nada que ver con nada en el mundo.
No tiene nada que ver con nada, efectivamente. Lo comentaba Juan Miguel ahora y me ha gustado mucho escucharle con su precioso español de
Sí.
México. No nos olvidemos que México es el país con mayor número de hablantes de español. Yo creo que eso ya deberíamos rendirle homenaje solamente por eso a la nación mexicana que tanto queremos y dejarnos de supercherías y populismos ridículos. El mestizaje es la solución vital para permanecer. Yo creo que hay mucha historia épica, mucha historia heroica, y eso tiene que estar ahí, es importantísima. Pero, Ángel, cuando llegamos a un sitio, tú que viajas tanto, hay un día después. ¿Y dónde está el hotel? ¿Y dónde me tomo un café? ¿Y cómo converso con esta gente? ¿Dónde está el tejido humano de la permanencia de la vida? Y ahí es donde el mestizaje es un imponderable, una solución, un hábito que implica que vamos a ser más con los otros y que nos vamos a mezclar, nos vamos a mestizar, nunca mejor dicho, nos vamos a hacer más grandes y nos vamos a hacer más humanos en esa mezcla interétnica global. Y esa es la grandeza, yo creo, de la historia de España, de la historia hispana, que nos hacemos más grandes mezclándonos con los demás, primero para seguir allí, segundo para entendernos y, por supuesto, para construir una civilización. No solamente un acontecimiento que puede ser episódico. Cuando a veces en debates de historiadores pensamos por qué el Imperio Español duró tanto, porque fue institucional, porque tuvo ley, porque tuvo educación y porque fue mestizo.
Sin duda.
Esa es la respuesta.
Esa es la clave.
Seguramente.
¿Cuánta importancia tuvo en ese espíritu de mestizaje el que era un imperio cristiano? Que esto lo funda Isabel la Católica, no lo olvidemos,
Es decisivo porque el propio término de catolicidad, de lo católico, tiene que ver con lo universal y sin duda hay un imperativo providencial que está en la Europa del siglo XVI, sin ninguna duda. Yo siempre digo que el Papa era el equivalente a la ONU del siglo XVI, era el único poder de arbitraje y de digamos de legalidad global posible, las bulas papales y luego el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, por supuesto, pero ese espíritu providencial que se expresa desde las bulas de los papas genera, no lo olvidemos, un enorme debate, lo que llamó Louis Hanke, el gran historiador estadounidense, la lucha por la justicia en la conquista de América, y le dolerá más a algunos que a otros, el derecho internacional se funda en el debate sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la expansión europea del Renacimiento. Y ahí nace nada menos los derechos humanos y el derecho internacional.
A modo de conclusión, Manuel Lucena Giraldo, ¿nos falta orgullo?
Nos falta orgullo, nos falta autoestima. Nos hemos creído que estamos en una esquina pidiendo perdón, produciendo imágenes de exotismo y de romanticismo ridículo. Y bueno, yo creo que tenemos que aspirar a una felicidad emocional, personal y colectiva. Tienes toda la razón. Nos falta, en ese sentido, salir del nicho del excepcionalismo y del aburrimiento, sobre todo, y darnos cuenta que tenemos la segunda lengua global y que donde quiera que vayamos vamos a encontrar gente que habla nuestro idioma, que nos mira a los ojos y con la que podemos conversar y con la que podemos aprender a ser mejores personas. A ser felices, seguramente. Yo creo que hay que verlo bajo estos términos. Y lo experimento siempre que viajo por nuestra querida Hispanoamérica, Ángel.
Manuel Lucena Giraldo, investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Siempre lo digo y lo subrayo. ¿Cómo me gusta? Un instituto de historia en el CSIC. Me parece fantástico. Manuel, profesor, como siempre, gracias y un abrazo muy fuerte.
A vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Adiós,
por
adiós.
Esta maravilla de conversación.
Gracias.
Adiós,
buenas
noches.
Hoy hemos hablado de las palabras del rey Felipe, en las que califica de abuso ciertos momentos de la conquista en América. Es claro, un acercamiento a México. Ambos países comparten historia, un pasado absolutamente irrompible. El desafío no debe basarse en resolver el pasado con los criterios de hoy en día, sino en seguir juntos en este inmenso imperio que es la hispanidad. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Lo estoy pasando muy bien.
Es que han sido dos conversaciones fantásticas. Se aprende tanto con la gente que ha estudiado. Te lo digo porque en las dos conversaciones hay un denominador común que a mí me llama mucho la atención y siempre lo destaco. el mestizaje. ¿No te parece?
Sí. Hay un claro argumento que diferencia la llamada colonización española de todas las demás. Reino Unido, por ejemplo, pues ocupó Birmania, Pakistán, la India, Sudáfrica, Kenia, Rodesia, Sudán y Egipto, entre otros muchos. Y me gustaría preguntarle si alguien de ustedes alguna vez, en sus viajes a esos países o al Reino Unido, se han encontrado con algún mestizo o mestiza que llevara algún apellido británico como Taylor, Smith, Jones o Williams, que son los apellidos más comunes. No es que haya pasado grandes temporadas en Gran Bretaña ni sea un trotamundos, pero les confieso que a mí no me ha ocurrido nunca, porque a los británicos que ocupaban esos países jamás se les pasó por la mente la posibilidad de formar una familia con una hindú, una egipcia, una sudafricana o una keniata. Francia también fue un